desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, mis amados, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista, y una vez más desde acá, del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Pastor de esta iglesia, la Iglesia Bautista West Brownsville, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana, una transmisión más de Radio Bautista. En esta noche vamos a estudiar el Salmo 84, y creo, como decía al principio, es uno de los salmos que yo más estaba esperando poder estudiar. Y quiero pedirle, por favor, aquí a la congregación, que por respeto a la palabra de Dios, nos pongamos en pie. Y vamos a dar lectura en el Salmo 84, versículo 1 al versículo 7. Por favor, para que podamos nosotros estar familiarizados con la Escritura y con el pasaje que vamos a estudiar, que vamos a leer, que vamos a explicar, que vamos a predicar, vale la pena que cada uno de nosotros lo podamos leer. Y vamos a respetar la forma en hacerlo. Yo comienzo con el primer versículo, en el versículo 1. Ustedes, por favor, en los versículos pares, y luego terminamos en el versículo 7. Dice así el Señor en su palabra: ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Todos en el 2. Vean la comparación y este símil y esta metáfora que usa el salmista acá. Dice: aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. 4. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. 6. Todos en el 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Padre, pido con todo el corazón, para cada uno de los que estamos bajo este techo, una bendición de esas que solamente tú sabes brindarle a los hijos que prefieren estar en un sitio como este llamado tu casa. Queremos pedirte que no seamos los únicos que sentimos ese deseo ferviente por estar en la casa tuya. Pedimos, Señor, que los que no lo hacen puedan despertar. Pedimos, Señor, que los que no sienten lo mismo, tú te encargues de tocar sus vidas. Señor, oramos porque bendigas tu palabra y nos traigas a esta convicción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Las prácticas y las actitudes que encontramos nosotros en este salmo, las prácticas y actitudes cristianas, o si usted quiere llamarle religiosas, que están en este salmo, son las que todos y cada uno de nosotros debemos de encontrar cuando tengamos que ir a la casa de Dios. Fíjese pues, si en la casa de Dios no encontramos este tipo de cosas o este tipo de dichas que aquí acabamos de leer, no las vamos a encontrar en ninguna parte del mundo. Voy a repetirlo. Si en la casa de Dios nosotros no encontramos este tipo de dichas, de bendiciones de las cuales acabamos de leer, mis amados, discúlpenme, no las vamos a obtener ni a poder encontrar en ninguna otra parte del mundo. Lo que ofrece el templo, lo que ofrece la casa de Dios al creyente y al no creyente, no puede en ningún momento ofrecerlo a algún sitio de retiro, ninguna vacaciones, ninguna playa en el mundo, la montaña más alta, más fresca, más espectacular, o quizá ese sitio de solitud o algún lugar de descanso. Mire, yo no puedo creer, yo entiendo que nuestro cuerpo se cansa, Y el cuerpo busca un lugar donde descansar. La mente también se cansa. Y dicen por ahí que cuando usted trabaja con la mente, vale la pena que usted ejercite su cuerpo. Es la forma de poder desfogar, es la forma de poder quitar esa tensión, esa presión. Su trabajo es mental, su trabajo es de números, su trabajo es de esto, su trabajo es de decisiones, de pensamiento. Entonces, ejercítese. Y si su trabajo es físico, entonces ponga a trabajar la mente. Es la forma de poder usted balancear. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Si el cuerpo necesita descanso, si la mente necesita descanso, ¿qué acaso nosotros no tenemos, no somos una tricotomía? Hay alma. El alma no puede descansar en un lugar que no sea la casa de Dios. Ese es el mensaje de esta noche. Y discúlpeme, y si usted encuentra el lugar donde supuestamente usted tiene que descansar, y ahí no descansa, estamos mal. Porque si la casa de Dios, si el templo, la morada del Dios omnipotente, en donde está el Sequiná, la gloria de Dios, que supuestamente es el lugar de descanso del alma, usted no lo encuentra, estamos en el lugar equivocado. Fíjense que nosotros queremos descansar. Y no nos importa cuánto nos cueste la membresía de un club. Ay, voy a meterme en un club porque en el club yo disfruto de todas las comodidades. Yo tengo beneficios como miembro de dicho club. Yo tengo el acceso ilimitado. Yo puedo llegar como miembro de un club en particular a utilizar todas las instalaciones. No se me reprime, no se me condiciona. Yo pago una mensualidad. Yo tengo una tarjetita, yo tengo una llave, yo tengo algo que me acredita a mí como miembro de un club. Y yo puedo tener acceso ilimitado a todo lo que está en ese club. Así como el cuerpo descansa, no hay cosa más rica en el mundo que dormir, señoras y señores. Amén, Celia. ¿Verdad? No hay cosa más rica en el mundo que dormir. Y eso usted no se lo quita con nada. Mentira que el Red Bull, mentira que un cafecito, no, usted necesita sueño. Hemos sido creados por Dios perfectamente para dormir no más de 8 horas, sería, por favor, no 18, 8, sí, no 18, hay gente que escucha mal. No hay cosa más linda en el mundo que su cuerpo anda pidiendo una cama, anda pidiendo una almohada, anda pidiendo un descanso. Bueno, descansamos también nosotros de muchas formas. No puede ser, discúlpeme, pero no puede ser que si nosotros tenemos fatiga, ansiedad, cansancio en el alma por los problemas, por las adversidades, por las vicisitudes de la vida, y nosotros nos refugiemos en un lugar que es la casa de Dios, y ahí no lo encontramos, estamos mal. Es muy probable que no todos estemos de acuerdo con esto que estoy diciendo. Hermano, tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad de poder pensar y de opinar como nosotros querramos. Es muy probable que no todos compartan esta idea, que no es una idea navarrista, es una idea de la Biblia, del escritor. Ahora, si usted no está de acuerdo, discúlpeme, pero el escritor sí lo afirma. Ahora, si no le gusta eso de estar y de ir y participar y ser protagonista, le va a gustar. Si no le gusta por el compromiso que tiene que adquirir, yo espero que le guste por los beneficios que puede obtener. Se lo voy a repetir. Si no le gusta por el compromiso que usted tiene, si no le gusta por lo que se demanda de usted, estoy plenamente convencido que a usted le va a gustar por el tipo y la calidad de beneficios que va a recibir por hacerlo. Además, nosotros no solamente encontramos en este pasaje y en el resto del Salmo este tipo de acondicionamiento, sino que hay cosas que le seguirán todos los días de la vida. Aquella persona que verdaderamente y fervientemente busca el lugar de la gloria de Dios. Aquella persona que procura, aquella persona que hace hasta lo imposible por estar cerca de los atrios de Dios. Y le voy a decir una cosa, porque esta persona que lo hace de todo corazón, esta persona en los momentos de dificultad, en los momentos de aquellas cosas tan tirantes que la vida muchas veces nos tiene que sorprender, nosotros vamos a ir cambiando. Aquella cantidad de lágrimas que nosotros derrochamos van a ser convertidas en una fuente de alegría inagotable de bendición. Así como ha contado, ya no puedo llorar más. Se me acabaron las lágrimas. Ya no tengo más. Es más, es tanto que he llorado que ya se me acabaron las energías. Así como ha llorado tanto, así va a tener la capacidad de poder contar las bendiciones que Dios a usted le va a dar. Miren, esta noche. Por eso le decía, hey, son muchos los salmos. A mí me gusta, a mí me enseñaron en el seminario, lo leí, lo he escuchado y por muchas formas también he llegado a comprobar. Que si lo que yo necesito es ser un hombre o una mujer sabia en la vida para poder tomar decisiones correctas, es bien importante leer el libro de los Proverbios. Pero si lo que yo quiero es conocer un poquito más del carácter de Dios, la persona de Dios, conocer más la soberanía de Dios, de la forma como Dios obra, es a través del libro de los Salmos. Y no solamente cómo lo describen los escritores, sino también las experiencias que tuvieron en los grandes escritores de Dios para demostrar cómo era Dios y cómo actuaba Dios. Y yo quiero que venga conmigo en el Salmo 84, versículo 2. En el Salmo 84, versículo 2, hay algo que comienza con esto. Anhela mi alma. Hasta ahí nada más, quiero que se quede. Aunque el versículo dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire, usted y yo necesitamos, oiga esto, usted y yo no necesitamos que nadie nos esté insistiendo ni nos esté recordando del lugar en donde tenemos que estar. Su alma, oiga esto, su alma conoce dónde usted debe de estar. Y aquí vengo con algo que yo quiero que por favor se haga ese examen, se haga ese inventario. Si su alma no anhela estar en la casa de Dios, usted tiene problema. Si usted no puede decir lo mismo como dice el escritor, si yo no puedo decir lo mismo como dice este escritor, mire, discúlpeme, ¿hay algún problema? Recuerde la frase, la razón más grande para no quedarse en su casa cuando esta iglesia abra sus puertas es Dios. La razón más grande para estar aquí el miércoles, el viernes, el domingo es Dios. Y otra cosa, fíjese, dice, anhela mi alma y aún ardientemente. Nuestra alma tiene que desear, nuestra alma tiene que protagonizar. Nuestra alma tiene que sentir y participar en todas las partes en las cuales consiste en un servicio de adoración a Dios. Llegamos a tener hace mucho tiempo, cuando la iglesia estaba en aquel primer momento de avivamiento, yo miraba gente que llegaba a la iglesia justo a la hora del sermón. Justo a la hora del sermón. Y antes de decir amén, se iban. Y yo nunca me atreví a hacer la pregunta que por qué. Pero alguien dice que se acercó con él, una pareja, y le dijo, es que la adoración de esta iglesia no me gusta. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia muy conservadora. Saben que nosotros no somos una iglesia muy así despilfarradora de emociones. Que no somos una iglesia en donde se acaban 60, 70 minutos, una hora, 10 y cantando 19 veces el mismo corito, sino que le damos, hay un balance dentro de la liturgia, dentro del orden del programa, hay un balance, hay tiempo para hacer los anuncios de la iglesia como institución, hay un tiempo que se le da la importancia a la primera cosa que hacemos es abrir la palabra de Dios, la oración, el tiempo de la oración como iglesia, la música y luego el sermón. Pero hay personas que no les gusta eso. Y yo digo una cosa, mi alma no puede acondicionar esto sí me gusta y esto no me gusta. Estas cosas son las que más yo disfruto y estas cosas son las que a mí no más me parecen. Discúlpenme, pero no es así. Nuestra alma tiene que desear. Nuestra alma tiene que protagonizar. Nuestra alma tiene que participar en todas cosas que forman parte de un culto. Y cuando la Biblia habla, dice, anhela mi alma fervientemente. Mire, si a usted se le vino el mundo encima, si usted tuvo un problema en la escuela de sus hijos, si a usted le obligaron a quedarse una hora más tarde en el trabajo, si usted es una persona que tuvo un problema, un incidente en su casa al llegar después del trabajo, si usted es una persona que no se siente nada bien de su cuerpo, si usted es una persona que está pasando por un momento triste o difícil en su vida, pero, y usted anhela verdaderamente estar en la casa de Dios, te voy a decir una cosa, usted estaría presente. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Dios es bendecir y motivar a aquella persona que sí verdaderamente quiere estar. Porque el querer es poder. Entonces quiere decir que cuando nosotros no venimos a la casa de Dios, no es que no podamos, es que no pude. No, no quiso. No le ande buscando tres patas al gato. Tiene cuatro. Así de sencillo. Porque cuando usted quiere, usted hace un esfuerzo. Porque cuando usted quiere y quiere hacer lo que usted más desea, a usted no le importa. Yo recomiendo algo. Le voy a explicar por qué. Quizá tal vez por eso o a eso es lo que usted no le cuadre. Pero cuando usted vaya a ver los beneficios que usted va a tener, cuando usted vaya a ver todo lo que usted puede disfrutar de hacer esto, le va a encantar. Dele a Dios de lo mejor de cada momento de su culto. Cuando usted participe en el culto, denlo. Mire, puede ser que sea la última vez. Puede ser la última vez que leyó su Biblia. Puede ser que sea la última vez que le cantó un corito. Puede ser que esta sea la última ofrenda que usted le haya hecho a Dios. Y hágalo con corazón. Pero mire una cosa. En el Salmo 84, versículo 3. Aquí voy a entrar con algo que yo quiero. No quiero decir, wow, qué profundo. O sea, no. Solo quiero que vea usted esto. En el Salmo 84, versículo 3, la expresión donde dice aún, como quien dice hasta el gorrión, fíjese, aún el gorrión haya casa. Hasta ahí quédese conmigo. Imagínese usted un gorrión hallando casa en la casa de Dios. Dame la figurita. Mire, la palma de su mano es más grande que este gorrión. Este gorrión es un pajarito muy inestable. Este es un pajarito de esos que usted tiene que tener. Si usted tiene en su casa un gorrión, cuidado con abrirle la puerta de la jaula. ¿Por qué? Espacio abierto, bye bye gorrión. Si ese gorrioncito cabe en la palma de su mano, fíjese pues, ponga a pensar, ¿de qué tamaño es el cerebro de este gorrión? Y mire qué lenguaje tan difícil que está utilizando el escritor. Y dice, este animalito que tiene el cerebro mucho más pequeño que el tuyo, en tu cabecita caben 30 cerebros de este gorrión. Y aún el gorrión, que tiene un cerebro bien chiquito, hace casa y busca para hacer la casa en la casa de Dios. Qué tremendo, ¿no? Mire, lea conmigo de nuevo el versículo 3. Aún el gorrión haya casa. Imagínese, piensa por un segundito. Imagínese a este animalito. Lo que pasa es que no me haya quedado tiempo, sino que me hubiera comido verdaderamente toda la información del resto del Salmo para describirles a ustedes el hábitat, el comportamiento del gorrión. Póngase usted al lado y dice, ¿cómo puede ser que este animalito haga casa en la casa de Dios? Y luego menciona a otro animal y se lo voy a explicar cuál es la característica de esta ave. Y dice en el versículo 3, y la golondrina, ¿qué es lo que hace? Ok, fíjese pues, espéreme un segundito. Imagínese usted a una golondrina buscando nido para sus polluelos. Mire, vea, casi del mismo tamaño. Es el cerebro de la golondrina y del gorrión. Pero hay una pequeña diferencia. La golondrina es diferente al gorrión. El gorrión es anda buscando áreas, espacios abiertos, y por eso se tiene que enjaular. El gorrión sí. Espérenme un segundo. Pero hay una peculiaridad en la golondrina. La golondrina es un ave migratoria. ¿Qué es lo que anuncia la golondrina? ¿La llegada de qué? De la primavera. Mire qué inteligente, hermano Teo. Usted cuando ve esa parvada, y usted cuando ve esa cantidad de golondrinas, es un indicio de que el clima ya va a cambiar. Por eso te está diciendo, mira, espérame un segundito. Fíjate, mira qué es lo que hace la golondrina. La golondrina es un ave migratoria. Es un ave que hoy está aquí y mañana está allá. Y en febrero está por otra parte y en agosto está en otro lugar. Y anda buscando porque es un ave migratoria. Y dice que esta ave es tan inteligente. Ay, si usted supiera. Yo cuando vengo de casa, en la intersección de la Alton Glory y del freeway, ahí se para y se pone negro. No hay una golondrina que esté encima de la otra, ¿viste? Todas tienen una distancia. ¿Qué lindo sería la iglesia, donde cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar. Y ahí anda la golondrina y ve que no hay a dónde asentarse, y es que ese lugar del alambre es mío. Si no lo encuentra, se mueve. Y se siente en el lugar y se para. Y ahí están. Un sonido, un cuetazo, un petardo. ¡Rum! Se levantan todas. Y se van todas hoy. Todas, no se queda ninguna. Pero una de las cosas muy curiosas, fíjese lo que dice en el versículo 3. Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Regálame la figura, por favor. Creo que son dos o tres figuras que tenemos de la golondrina. ¿Sabe usted dónde ponen los nidos las golondrinas? En los techos de las catedrales. En los techos de las iglesias. En los techos de las... En lo más alto. Y vea qué es lo que está diciendo el salmista en el 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. ¿No cree usted que deberíamos de ser nosotros como aquellas golondrinas que andan poniendo a sus polluelos, que quieren decir sus hijos, de lo más cerquita en la casa de Dios? Y vea lo que dice, cerca de tus altares. ¿No le gustaría a usted tener a sus hijos de lo más cerca posible en el altar de Dios? ¿No le gustaría a usted tener lo más cerca posible a sus hijos sirviéndole a Dios? Por eso se llama en inglés, se le pone the altar boy. El servicio de ese joven, el servicio de ese muchacho, el servicio de esa persona que ha sido... Y le pongo esto como una figura pues católica romana, porque no lo conocemos más que esto. Y estos serían los hermanos de aquí, serían el altar boy. Ahora, usted sabe que hoy comienza la fiesta, la cuaresma, la celebración, y por eso usted que vio que muchos cargaban pues ya el símbolo de la ceniza en su frente. Nosotros ya estamos guardando las cenizas del hermano Joe Molina para el año que él le toque morirse, se las vamos a poner a todos ustedes hoy. Entonces ya lo tenemos, ¿va? Muy bien. Entonces, ahora, pero mire qué interesante eso. Dice, cerca de tus altares. Regresa otra vez al... Por favor, hombre, mire, no se me distraiga con esto. Por favor, regreso una vez más al tamaño del cerebro del gorrión. Regreso una vez más al tamaño del cerebro de la golondrina. A un ave que es migrante. A un ave que es de una etapa migratoria. Y anda buscando siempre poner el nido para poner sus polluelos cerca de los altares de la casa de Dios. ¿Sabe de qué habla esto? Habla del servicio a Dios. Por favor, procure servir a Dios. Acérquese lo más que pueda al altar de Dios. pídele a Dios con todo su corazón. Anhele fervientemente, Señor, llama a mis hijos al ministerio. No que esto sea un modus vivendi, no que esto sea un traspaso de un negocio, no es que nosotros querramos continuar con una dinastía, no, es el deseo de nosotros, es que yo le voy a servir 40, 50 años a mi Dios, quiero que Dios llame a mis hijos y ponerlos que sean maestros de escuela dominical, que sean misioneros, que sirvan en la música, que sirvan en la enseñanza, que sirvan en cualquier parte. Pero vea, regreso una vez más al tamaño del cerebro de estos animalitos. Ahora, no le gusta. Por esto, estoy seguro, por lo que usted va a ver a continuación, si le va a gustar. Salmo 84, versículo 4. Mire esto, pues. Bienaventurados los que habitan, no los que van de vez en cuando. Bienaventurados los que habitan, no los que son ocasionales ni eventuales, sino que dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo le invito, mire pues, yo le invito que usted me pueda seguir ahorita en este momento. Le voy a dar las frases y le voy a dar los versículos para que usted vea la cantidad de bendiciones que siguen a las personas que buscan a Dios, que lo hacen sinceramente, que quieren servirle a Dios, que quieren estar pegadito al altar de Dios, que se les fascina. Este es su mundo, esta es su vida, el templo, la casa de Dios. Aquella gente que anhela estar en los lugares sagrados. La palabra bienaventurado, usted sabe qué es. La palabra bienaventurado es un dichoso, un afortunado, una persona que es doblemente bendecida. Esa persona que quiere servir a Dios, 84:5, mire. El día, se lo voy a poner así clarito. El día lunes 13 de febrero, cuando comenzamos la iglesia, se acercó un hermano y me dice, pastor, quiero bendecirlo, me dijo, con esta cantidad. Le dije, no tienes que hacerlo, yo ya estoy cubierto, yo, no. Dios ha puesto en mi corazón bendecirlo con esta cantidad. Ok, gracias. Pasó todo el día. Llevamos nosotros todas las herramientas, llevamos todos los instrumentos, llevamos los utensilios, los vehículos para colocar y para allá. Estando él, sí, oiga esto, lo estoy diciendo no porque usted tenga que hacerlo, le estoy contando esto porque fue una realidad y esa persona está presente. Estando nosotros trabajando para poner en orden todo, me dice, acabo de mandar a mi empleado, me dijo, a cubrirme, me dijo, una diligencia. Y mire cómo es Dios, me dijo. Dios me ha regalado ahorita 10 veces más de lo que yo le acabo de dar a usted. Yo no sé cómo es que Dios obra. Si yo le pudiera decir cómo Dios obra, discúlpeme, yo estaría usurpando un lugar que solamente le corresponde a Él. Pero Dios trabaja de una forma misteriosa. En el versículo 5, vea lo que dice. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esa persona, ¿por qué? Porque en el versículo 6, ¿por qué esa persona es bienaventurada? Porque cuando estés atravesando el valle de lágrimas, ¿lo vas a cambiar en qué? En fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. O sea, tus lágrimas, va a haber una metamorfosis. Tus lágrimas van a ser reemplazadas. Tus lágrimas van a cambiar y van a dejar de ser lágrimas de llanto y de dolor. Y esto va a ser un estanque, va a ser una fuente llena de lluvia de que va a llenar tus estanques. Que no te gustó anterior aquello que leímos. Que no te gustó eso de estar siempre, y porque yo, porque tengo que hacerlo. Pero yo prefiero que alguien más lo haga. Por esto sí te va a gustar. En el versículo 7, vea lo que dice. Irán, ¿cómo dice? De poder en poder. Verán a Dios en Sion. Todavía no es suficiente esto. Vea usted lo que le sigue en el versículo 10. Fíjese pues, en el versículo 10. Porque mejor es un día. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Vea lo que dice el salmista. I rather escogería antes estar a la puerta de la casa de ¿quién? De mi Dios. Oiga esto, que habitar en las moradas de maldad. Los que servimos a Dios, sabemos que no hay cosa mejor que servir a Dios. Y por eso hemos decidido escogerlo. Los que servimos a Dios, hemos llegado, hemos comprendido y nos ha caído el 20 y hemos concluido que no hay cosa mejor en el mundo que servir a Dios. Y por eso escogimos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es sol y Dios es escudo a los que le aman. Porque Dios es sol y porque Dios es escudo a los que aman el lugar santo. Vea lo que dice en el versículo 10 y 11. Porque mejor, es mejor esto, hombre. Es mejor esto. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Ah, pero espérenme un segundito. Esto me gusta a mí. Eso sí, me fascina lo que dice el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Esto es lo que me llega, pero hasta lo más profundo, mire. Porque no quitará el bien a los que andan en integridad. Al principio el salmo comenzaba, cuán amables son tus... Mis amados hermanos, en esta iglesia y en cualquier iglesia en el mundo, este tiene que ser el lugar donde está la gente más amable del mundo. Si usted se queja de que en su iglesia hay mucha tirantez, si usted se queja de que en su iglesia las cosas no andan bien, si usted se queja de que en su iglesia las cosas no son como usted quisiera que fuera, si usted se queja porque en su iglesia usted siente que hay gente pesadita, gente un poquito, gente groserita, tal vez usted las ve así y tal vez ellos también le vengan a usted así. No puede ser eso. Aquí tiene que haber gente amable. Aquí tiene que haber gente sonriente. Aquí gente tiene que ver gente amigable. En esta iglesia tiene que haber gente simpática. Aquí en esta iglesia tiene que haber gente que verdaderamente se le note en su rostro, porque su rostro es la ventana de su corazón. Un rostro que verdaderamente refleje el rostro de Jesús. Por eso es que muchas veces no encajamos. We don't fit there. No encajamos en ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no sentimos lo mismo que los demás. Me encanta la parte final del versículo 11. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y miren el versículo 12. Ah, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Yo no soy de ese tipo de predicadores. Y repita conmigo esto. A ver, una vez más, hermanos. ¿Y cómo dice? No. Mire, adentro de su mente, dígase todos los días de la vida. Hoy que va a llegar a su casa. Hoy que se va a sentar en su cama, a la orilla de su cama, antes de acostarse. Dígase, yo soy un dichoso. Yo soy una dichosa. Porque aquí en mi corazón está Jesús. Yo soy un hombre y una mujer dichosa, porque yo sí anhelo fervientemente estar en la casa de mi Dios. Yo soy un hombre dichoso, una mujer dichosa, porque estoy rodeado de gente amable, la gente de mi iglesia. El Señor le va a dar el sueño que usted merece. La Biblia dice, en paz me acostaré y en paz me levantaré. Porque solamente tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. Y mañana en la mañana, aquellos que se levantan a las 3, no digo en la mañana, sino que a la 1, a las 12, a las 3, ¿no? Señor, gracias por un nuevo día. Gracias porque me puedo levantar solo, no necesito a nadie. Gracias, Señor, porque puedo llevarme los alimentos con mis propias manos. Gracias, Señor, porque puedo asearme, porque puedo bañarme. Yo solito. ¿Sabe usted por qué se lo estoy diciendo? Porque estos 6 días que yo estuve en Guatemala, yo miraba la carga tremenda en mi madre. Porque nada de esto lo puede hacer ella sola. Ella necesita que alguien le levante. Alguien le sienta. Ella necesita que alguien le dé de comer. Ella necesita que le ayuden al baño. Ella necesita de alguien que la acueste, que la bañe, que la vista. Dígase usted dichoso. Dichosa yo. Me siento bendecido. El viernes, haga eso. Mi alma desea estar en los atrios de la casa de mi Dios. Quiero estar en tu altar. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque podemos hacer muchas cosas que otros no pueden hacer. Yo quiero pedirte, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros que estamos acá. Que podamos sacar y tomar ventaja de aquellas cosas que podemos hacer sin que nadie nos ayude. Señor, aquellos que te necesitamos ya. Pon en nuestro corazón, no hay sermón, no hay consejo, no hay palabra, no hay discurso que sea más poderoso que el tuyo. Ponga en cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida, que haya culto en esta iglesia. Sentir el anhelo ferviente de estar en tu casa. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted todavía no ha hecho esta oración de recibir a Jesús en su vida como el Señor y Salvador de su alma, esta noche, el 22 de febrero, en esta noche, usted puede firmar esta acta de pacto eterno con Dios de recibir a Jesús como el Señor de su vida. Ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, haga esta oración tan sencilla pero muy poderosa y dígale así al Señor Jesucristo: en esta noche, Padre, yo te agradezco por tocar a las puertas de mi corazón. Te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te suplico que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Hoy quiero comenzar una nueva vida, caminando tomado de tu mano. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que ha repetido la oración. Alguien, ahí donde se encuentra, levante su mano. Alguien, una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a la familia Treviño Gómez. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.